En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
El irrespeto mutuo, la corrupción, la indiferencia y la mentira son los muros que construimos. ¿Cuánto deseamos en Guatemala la verdad? ¿Cuánta mentira? La justicia, el amor de unos para los otros y la libertad. Pongamos nuestro granito de arena para que un día, no muy lejano, la paz habite en nuestro corazón, en nuestras familias y en toda nuestra sociedad.
Escuchábamos anteriormente los mensajes de Monseñor Oscar Julio Bian Morales, persona que, bueno, se ha destacado por su lucha, por el servicio y solidaridad con los pueblos indígenas. Y es por eso que hoy el Consejo del Pueblo Maya, por este medio, expresamos nuestras más profundas muestras de condolencia por el sensible fallecimiento de Monseñor Oscar Julio Bian Morales, quien deja un legado de lucha, de servicio y solidaridad con los pueblos indígenas sedientos de justicia. Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué. Perfectamente, no podíamos iniciar de mejor manera que lo que hemos escuchado y lo que has leído. Los grandes líderes, los grandes hombres, los pastores del pueblo no se van, se quedan. Se quedan por lo que dicen, por lo que hacen y por el ejemplo que arrastra el hacer y el qué hacer de un pueblo. Evidentemente, la jerarquía de la iglesia, pues seguramente hoy está reflexionando más que de duelo, porque Monseñor Oscar Julio Bian puso la mano en el arado y rompió surco en nuestro país. Y una de esas realmente es las expresiones en contra de la injusticia, porque ese es el papel del líder, del pastor, del profeta, del que anuncia y el que denuncia. Entonces no podíamos pasar este momento en que él pues se va a descansar, se va a poner en otra esfera su trabajo, su entrega, y quedarán los que se quedaron. Y nosotros como pueblo, pues, seguiremos desde nuestra espiritualidad, desde la fe, con ese ánimo de denunciar y también anunciar que es tiempo de cambiar. Por eso queremos recordar lo que dice uno de nuestros pasajes desde nuestro libro: vamos a emprender el regreso. Hemos cumplido nuestra misión, nuestros días están terminados. Pensad, pues, en nosotros y no nos borréis de la memoria, ni nos olvidéis. Volveréis a vuestros hogares y a vuestras montañas y estableced ahí, y que así sea. Contribuyamos en este camino para construir caminos nuevos para nuestro pueblo. Que viva la memoria de Monseñor Julio, que viva la iglesia y sobre todo que viva el pueblo, porque a través de ese ejemplo, de esa fe, nos levantemos todas y todas para mantener nuestra voz, nuestra protesta y nuestra propuesta para cambiar este país de miseria por los que han robado y han saqueado siempre lo que han tenido para administrar solo para el pueblo.
Descanse en paz, Monseñor Oscar Julio Bian Morales. Bien, continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía y saludando a usted, hermano, hermana, que nos escucha a través de cada una de las emisoras que ya están enlazadas y pendientes para transmitir este programa. Muchísimas gracias por su sintonía hoy.
Somos pueblos mayas, garífuna y xinca. Nuestros abuelos y abuelas nos enseñan que respetar la madre tierra es respetar la vida, defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Consejo de Pueblos de Occidente.
Se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Nos puede encontrar en Facebook como Consejo del Pueblo Maya. De igual manera puede hacer comunicación con nosotros a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. El teléfono en cabina al 7760-2311 para que usted se pueda comunicar. Este programa es para, bueno, expresarnos, para dar a conocer nuestras opiniones y también nuestras propuestas. Es por eso que abrimos también la vía telefónica 7760-2311. Iniciamos en esta mañana con nuestro primer segmento.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Miles de guatemaltecos desaparecidos, comunidades completamente arrasadas a fuego y bala. Una triste historia que debemos conocer y nunca más repetir. Así se lee el documento del esclarecimiento histórico Guatemala, Memoria del Silencio. Hoy lo traemos a mención porque cada 25 de febrero, precisamente este domingo, familiares, sobrevivientes, colectivos y organizaciones sociales y de derechos humanos conmemoramos esta fecha simbólica. No solo para recordar, sino también para honrar la vida y lucha de campesinos, líderes estudiantes y sindicalistas, académicos, religiosos, hombres y mujeres, niños y niñas que padecieron el conflicto armado interno. Y para abordar nuestro tema, le doy la bienvenida a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué. De verdad que es importante hacer estos momentos de meditación de qué es lo que ha pasado en la historia. Pero cómo esa historia y lo que ha acontecido en nuestro país y en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades del pueblo maya, nos ayudan para emprender y continuar en nuestra lucha. Es decir, que estos acontecimientos que fueron planificados, porque no en un momento nos dijeron que era a causa ideológica, a causa de la lucha política, en fin, buscaron una y otra situación que les permitiera justificar lo que hicieron contra nuestros pueblos, pensando en la seguridad interna, pensando en la seguridad nacional, cuando en realidad lo que vemos después de 20 años de la firma de los acuerdos de paz, nos damos cuenta que los intereses, sobre todo corporativos, hoy los intereses de los grupos de poder en nuestro país fueron los que planificaron, condujeron y hasta el día de hoy siguen con esa conducción de sus intereses y de controlar a nuestra población, pero especialmente controlar nuestros bienes naturales que evidentemente fueron estratégicos. Y hay elementos que son importantes ahí, Josué, señalarlos.
Sabemos que al Estado de Guatemala le corresponde garantizar la reconciliación nacional para que la paz en Guatemala sea firme y duradera. ¿Cómo se visualiza hasta el momento este proceso, Eliu, que se ha llevado?
Pero creo que como visualización entendemos que las heridas siguen abiertas. La problemática está presente. Porque al final de cuentas, si queremos verlo desde la aplicación de la justicia, la mano de la justicia como tal, a través de los operadores de la misma, no ha llegado hacia llegar a un juicio efectivo a los que fueron los ejecutores de este plan, mucho menos llegar a los que fueron autores intelectuales de esta situación. Porque cuando leemos y recordamos que el conflicto armado nos dijeron que nació en el contexto de la Guerra Fría, que nació en el contexto ideológico político entre el capitalismo y el comunismo. Y entonces todos aquellos hermanos y hermanas que levantaron su voz por reclamar sus derechos, por reclamar que se les respetaran los más mínimos elementos de su vida propia, organizativa y comunitaria, fueron tachados de otra índole. Fueron tachados de que estaban siendo manipulados por políticas externas y por líderes que desde en ese entonces empezaron a manipular para sus propios intereses. Pero cuando nos damos cuenta, las condiciones que dieron origen a el conflicto armado están intocables. Por ejemplo, la conflictividad alrededor de nuestros territorios, la conflictividad alrededor de las tierras, el despojo que habían sufrido nuestros abuelos desde que llegó el invasor y desde que se fundó este estado. Entonces, efectivamente, las condiciones siguen igual. Pero hay un elemento muy importante, que mientras el conflicto armado se desarrollaba en nuestros territorios, en el occidente y en el norte del país, también sirvió para los intereses extranjeros y nacionales, por quienes han controlado el país, para mapear todo lo relacionado a los bienes naturales que están en nuestros territorios, llámese tierras para monocultivos, tierras donde había yacimientos de petróleo y hay, tierras donde abunda el agua, tierras donde abunda el mineral, y desde ahí se planificó la agenda de extracción de nuestros bienes naturales en nuestros territorios, y ahí estaba entonces escondido la desaparición y el arrasamiento de los dueños originales de estos territorios y sobre todo de los que han mantenido la conservación y preservación de los bienes naturales.
Somos pueblos mayas, garífuna, xinca, la invasión, la reforma liberal, el conflicto armado y el saqueo de los bienes naturales son etapas para la explotación de nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Consejo de Pueblos de Occidente.
Continuamos rememorando precisamente las frases de Monseñor Julio Bian, y él decía: es necesario reformar el sistema político si el actual gobierno no ha funcionado para el país. Hay que ser valientes y hacerlo. Eliu, es necesaria fundamentalmente en este momento la refundación del Estado, ¿o qué piensas sobre esto?
Por supuesto, creo que en sintonía de lo que expresó Monseñor y también hace pues el equilibrio y el encadenamiento con la propuesta de los pueblos, es que hay que refundar este Estado, es decir, hay que cambiarlo, porque precisamente mientras permanezcan los elementos que han permitido el saqueo, que han permitido la exclusión y la injusticia en nuestro país y en las comunidades, evidentemente va a continuar la impunidad y lo que hoy estamos hablando y lo que pareciera que es nuevo, la corrupción. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así. Todos los elementos que contribuyeron para la creación de este Estado a través de los intereses y del planteamiento económico y político con quienes lo diseñaron están hoy más vivos que nunca. Entonces, vemos que la clase política, la que pues obedece a los mandatos de quienes controlan el Estado, están hoy más que nunca activos, reavivando estos elementos para mantener el control de sus agendas políticas, de sus agendas económicas y trasladándotelo al pueblo para que seamos nosotros quienes lo legitimemos a través de lo que ellos han planificado, cómo son entonces las agendas políticas, los eventos electorales, y es ahí donde el pueblo les da legitimidad y les ayuda a que este Estado, a que sus leyes y a que el diseño del mismo continúe vivo, continúe pues intocable, mientras no haya voces, mientras no haya un verdadero planteamiento organizativo y político desde nosotros los pueblos, esta situación de exclusión y de arrebatamiento de nuestros bienes naturales continuará vivo y con mayor fuerza.
Así es, Eliu, recordábamos muchas de las causas que dieron origen al conflicto armado interno, las diferentes violaciones a los derechos humanos, y precisamente hay toda una historia de los despojos que hemos vivido como pueblos que cohabitamos en Guatemala. ¿Se continúan viviendo estos despojos hasta la presente fecha, Eliu?
Bueno, precisamente creo que los despojos han sido por etapas, y nosotros hemos planteado que nuestros pueblos, y sobre todo desde el Consejo Maya, en nuestro planteamiento político, el tiempo de los pueblos, hemos tratado de ir como razonando que ha habido un despojo permanente de nuestros pueblos a partir de la colonia, a partir de la invasión. Pero si hacemos todo un recorrido histórico, nos damos cuenta que hay cuatro grandes despojos, y precisamente uno de estos cuatro grandes despojos es el que está vivo hoy, y el tercero, que es en el conflicto armado. Es ahí donde se planifica la matriz de lo que hoy estamos viviendo en relación a la generación y el control de la energía en el país, a la industria extractiva, a los monocultivos y a la explotación de nuestros minerales en nuestros territorios. Entonces, efectivamente, hoy más que nunca está más refinado, con leyes, con tecnología y con operadores y con un gobierno que pone al servicio de estos intereses todos los mecanismos necesarios para desconocer y seguir arrasando a nuestros pueblos, porque es cierto que ahora ya no lo están haciendo con los aviones, con los fusiles, con las balas, con los secuestros, sino lo están haciendo a través de otros mecanismos más finos, lo están haciendo a través de la comunicación, a través de las leyes en el Congreso, a través de la criminalización en los entes de justicia, y fomentar la división dentro de nosotros, sosteniendo proyectos y cooptando a los liderazgos, y también influyendo inclusive en la academia.
La persecución continúa pues en estas etapas de despojo. Precisamente lo mencionabas, lo que se ha cambiado solamente han sido las estrategias que se han utilizado y que se utilizan. Recordemos otra de las frases de Monseñor Óscar Julio Bian: miles de guatemaltecos desaparecidos, comunidades completamente arrasadas a fuego y bala, una triste historia que debemos conocer y nunca repetir. ¿Por qué debemos conocer esta historia, Eliu, y qué debemos de hacer para no volverla a repetir en Guatemala?
Bueno, un elemento importante, y es que tenemos, antes de conocer nuestra historia, una gran debilidad que tenemos los pueblos y que tenemos como casi cultura, es que no tenemos memoria histórica. Y creo que uno de los legados fundamentales, y recordemos la contribución en este caso de la Iglesia con la recuperación de la memoria histórica. Y la recuperación de la memoria histórica es una herramienta que nos puede servir a nosotros para compenetrarnos, pero sobre todo para levantar nuestra protesta y levantar nuestra capacidad de poder. Porque estas herramientas de conocer la historia, de analizarla y saber en manos de quién está el control político y económico en nuestro país, nos permitirá entonces tener la posibilidad real de juntarnos y de sacudirnos esa imposición que está a través de las agendas diseñadas con las leyes y con sus operadores, que perfectamente lo hacen. Entonces, conocer la historia no es solo para lamentarnos, porque pues estamos recordando a las víctimas, pero no nos vamos a quedar ahí diciendo, bueno, pobre los que se fueron, sino en función de los que se fueron, en función de los que ofrendaron su vida, hombres y mujeres, niños y niñas, inclusive gente que pues se ha olvidado ya de la memoria histórica. Pero cuando uno ve y reconstruye y lee estos momentos, los 36 años de conflicto armado, nos damos cuenta que hubo la planificación hasta quitarle la vida a los que no y los que no habían nacido. Es decir, que fueron capaces de llegar a eso porque ellos conocieron al pueblo. Es decir, lo investigaron y saben que nosotros como pueblos, pues en función desde el momento en que impusieron sus leyes y construyeron en este estado, hay una gran cantidad de pueblo, hombres y mujeres, que se han rebelado, que son rebeldes, y rebeldes con causa, no sin causa. Es decir, rebeldes porque nos han borrado, nos han quitado, intentado por todos lados quitar nuestra memoria histórica, quitar nuestra cosmovisión, quitar nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de convivencia alrededor de la madre naturaleza. Entonces, todos esos elementos han pasado a ser como los espacios que ellos han venido planificando para quitarla. Entonces, evidentemente hay que recordar, pero para actuar. No tenemos que recordar para... Es bueno hacer los homenajes, es interesante traer a la memoria y reconstruir esos hechos, pero que esos hechos nos permitan como un elemento básico para plantear cambios y para que esa rebeldía siga desde una transformación de este estado.
Somos pueblos mayas, garífuna, xinca, y en Guatemala somos la mayoría de la población. Cuando las empresas transnacionales privadas se enriquecen y el gobierno les obedece, a los pueblos solo les queda la articulación y resistencia. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Consejo de Pueblos de Occidente.
¿Qué es necesario hacer desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos, desde el ámbito en el cual pues estamos en este momento, en el marco también del contexto actual que estamos viviendo?
Pero un elemento importante es que nos han hecho creer que nosotros los pueblos somos pobres. Pero hay que hacer el análisis de pobre a empobrecido. Es que este estado y su sistema nos ha empobrecido porque nuestras comunidades, desde los elementos organizativos, cosmogónicos, políticos y económicos propios de la comunidad, nosotros podemos sobrevivir. Es decir, tenemos la capacidad de dejar esa pobreza que ha sido provocada por el robo y por el despojo, porque efectivamente la planificación de este estado es concretamente que es un estado finca, que es nuestros pueblos, pues tienen que ser la mano de obra barata para quienes planifican las leyes y llevan sus proyectos a nuestros territorios. Un estado que ha fomentado el paternalismo a través de las regalías que nos han dado, y entonces desde ahí pues nos dicen ahora que tenemos que estar atentos y agradecidos con un estado que piensa que hay que dándonos carreteras, dándonos infraestructura, pues con eso pues vamos a desarrollar, y eso es bueno. Sin embargo, lo que no está bueno son los intereses que están por detrás. Y entonces miremos que cuando el pueblo se levanta y se organiza, lo empiezan a criminalizar, y en este momento están hablando de una ley antiterrorismo, que aparte de que esa ley corresponde y responde a los intereses que ellos tienen de aplicar la extracción de sus intereses en nuestros territorios, pues precisamente también no olvidemos que puede servir como una cortina de humo, como la consulta de Belice ahora, que son para nosotros algunos distractores mientras ellos planifican sus leyes y siguen con su interés insaciable de someter a nuestros pueblos y mantener el control sobre todo de explotación de nuestros bienes naturales.
Y de esas nuevas estrategias, de todo lo que se está maquilando en el Congreso, vamos a hablar en el siguiente segmento, pero antes vamos a ir a un corte musical.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
está Mercho Maldonado, que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. Bien serena, serenita, exactita el ojo de agua.
No se me raje mi compa, no se me ponga chuscón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre, allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio.
No se me raje mi compa, no se me ponga chuscón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Contaba el otro día, el que torturó a Ricardo, me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Bien, continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, transmitiendo desde el occidente de Guatemala y agradeciendo su sintonía. Tenemos en cabina a Eliú Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Y precisamente hoy estamos hablando de las nuevas estrategias que están utilizando para el despojo de los bienes naturales, para abrir brecha también a la explotación de los bienes naturales en Guatemala.
En Guatemala somos 24 pueblos. Xinca, Garífuna y Mayas. Hablamos nuestros idiomas, pensamos como pueblos y vivimos en nuestros territorios. Empresas transnacionales, privadas y el gobierno están acabando con nuestra cosmovisión e identidad y saquean nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Consejo de Pueblos de Occidente.
Vamos a hablar sobre esta estrategia ya actualizada a la presente fecha en nuestro siguiente segmento.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
Bien, le damos la bienvenida en este momento al diputado Enrique Álvarez del Partido Convergencia, pues quien ya lo tenemos en este programa. Bienvenido, diputado, al programa.
Congreso bajo la lupa.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de La Mirada de los Pueblos. Es un gusto estar con ustedes y trasladarles las opiniones que tenemos sobre el trabajo en el organismo legislativo.
Bien, diputado, precisamente hablábamos de las nuevas estrategias de despojo que se están confabulando, y pues ahí dos de las que queremos hablar en este programa. Una es la propuesta de iniciativa de ley sobre el terrorismo y la otra sobre la ley de consultas a pueblos indígenas. Vamos a iniciar con la primera. La discusión de las reformas al Código Penal presentadas por el diputado Felipe Alejos el 20 de febrero en el Pleno del Congreso pasó la segunda lectura. Las primeras líneas del artículo a reformar refieren que cometerá el delito de terrorismo quien altere el orden público o el orden institucional, coaccione a una persona que preste servicios públicos, entidades nacionales o internacionales. De encontrarse culpable, esta persona o personas, según la iniciativa, será sentenciado con prisión de 10 a 30 años y una multa que oscilaría entre los 200.000 hasta 5 millones de quetzales. Este documento es conocido por el Ministerio de Gobernación y en dos oportunidades el titular de esta cartera, Enrique Degenhardt, ha solicitado a la directiva que se aprueben las modificaciones. Diputado, ¿es acaso este un nuevo intento para frenar la fuerza social y política que desde los pueblos se ha estado gestando y callar la protesta social en este momento?
Sin duda es una iniciativa que no es la única, hay varias iniciativas en este sentido, algunas han sido sacadas de la discusión por graves deficiencias técnicas, pero lo que pretende esta iniciativa es limitar la capacidad de protesta de los pueblos y de las organizaciones sociales, y está dirigida en buena medida a garantizar la impunidad de los actos que se cometen, especialmente para el robo de los bienes del Estado, que son bienes de toda la gente, bienes de todos los pueblos, y para evitar que la población del país pueda expresar libremente su inconformidad. Hay una tipificación de delitos que no tiene sentido, algunos ya están en otros artículos. Hay una ley de orden público que tiene rango constitucional, que está en proceso de reforma porque es de la época de la contrainsurgencia, bueno, incluso antes de los años 50, cuando se instauró aquí la dictadura, que producto del derrocamiento del presidente Arbenz. Aquí hay algunos elementos que están directamente relacionados con estas iniciativas. Una es que evitar que la población pueda repetir acciones que legítimamente ha impulsado, como el 15 de septiembre, cuando manifestando en los alrededores del Congreso de la República se impidió la salida de todos los diputados que estábamos ahí. La protesta en ese momento, que algunos calificaron de secuestro, nosotros la rechazamos totalmente, porque lo que dijimos y sostenemos es que la población lo que estaba haciendo era expresar su inconformidad con terribles decisiones que se habían hecho en el Congreso al modificar dos artículos del Código Penal. Entonces reivindicamos el derecho de la población a expresar su inconformidad, reivindicamos el derecho de los pueblos y de las organizaciones a que el Congreso legisle en función del bienestar de todas las personas, no de grupos de presión, que tienen generalmente un alto poder político o alto poder económico. Hay multas y penas que son absurdas, que están destinadas a que nadie las pueda pagar, y lo que nosotros percibimos es que también le permitiría a jueces que estén de acuerdo con estos grupos a condenar a personas que simplemente estén ejerciendo derechos de protestar. Hay limitaciones que se ponen a las manifestaciones públicas, a los bloqueos de carreteras, y sobre esa base se podría definir que hay actos de terrorismo, lo cual es absurdo también, y que sobre esa base la policía tendría todo el derecho de capturar a estas personas y procesarlas judicialmente.
Diputado, aquí, según el procurador de los derechos humanos, también que se ha posicionado sobre este tema en su pronunciamiento, pues observó que esta modificación del artículo pues tiende a criminalizar. Vemos en varias iniciativas que se están dando en este momento, pues llevan un claro beneficio directo a personas, a grupos también empresariales. Uno podría ser esta iniciativa de ley denominada contraterrorismo, y la otra, pues la ley de consultas, que ya hay una guía. ¿Qué posibilidades hay desde el Congreso que estas enmiendas lleguen a concretarse precisamente durante los próximos meses o en este mes que ven?
Mire, yo veo las dos iniciativas que son perjudiciales con características distintas. La ley que se llama contra actos terroristas digamos que más fácil de enfrentar y de derrotar, incluso técnicamente en el Congreso. La otra iniciativa, que lo que busca es determinar de qué manera se hacen las consultas comunitarias, que son consultas de buena fe según el convenio 169, la intencionalidad es limitar la posibilidad de que los pueblos tomen decisiones sobre aspectos que afecten o beneficien a sus territorios. Desde nuestra perspectiva, el convenio 169 es suficientemente explícito y no necesita regulaciones. Hay una desventaja con la cual tenemos que, digamos que, enfrentarnos. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso emitir una ley para la regulación. Nosotros ya teníamos desde antes claro que desde el gobierno de la República, y concretamente desde dos ministerios, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Trabajo, había un intento de promover una ley específica. Incluso hicieron un acto en el Congreso en donde trajeron expertos de Bolivia y de Perú, creo que no fue de Bolivia, fue de Perú y de Costa Rica, en donde el acto estaba dirigido a demostrar que una regulación especial, o sea, una ley, podía ser beneficiosa en ese sentido. Nosotros ahí en ese acto cuestionamos la necesidad de que hubiera una ley, cuestionamos la legitimidad de las autoridades que han estado al servicio de las empresas que no cumplen con las regulaciones ni para otorgar licencias o incluso para autorizar estudios de impacto ambiental, hablamos sobre la necesidad de no pretender homogeneizar procesos que en otros países pueden haber sido exitosos, pero que en Guatemala, por las características de dominación que históricamente hemos sufrido y de represión que incluso ha sido institucionalizada por el Estado, es decir, hay necesidad de considerar prioritariamente este evento. Lo que tenemos a favor es que el convenio 169 es un tratado de carácter internacional que ha sido ratificado por el Estado de Guatemala, y que eso, digamos, que habría que plantear una querella en términos de cuál es el ámbito que tiene más peso. Desde nuestra perspectiva, lo debe tener el tratado internacional, y consideramos que hacer una ley solamente tendría sentido para satisfacer grupos de interés económico, que lo que buscarían sería manipular las consultas para que los pueblos no ejerzan su derecho a oponerse o para incidir decisivamente sobre determinados proyectos, especialmente, ya sabemos, los de minería extractiva, que nosotros sostenemos en Guatemala no debieran existir.
Bien, diputado, precisamente le mencionaba si existen presiones de parte de la cúpula empresarial para poder agilizar pues estos trámites de propuestas, de iniciativas de ley. Le pido que se quede un momento con nosotros. Vamos a escucharte en este momento, pues, qué dice de la ministra de Trabajo y de igual manera el presidente de la Cámara de Comercio. Escuchemos en este momento la voz.
Es importante mencionar que esta guía fue elaborada y construida a través de un proceso participativo amplio, abierto, en el cual hubo la participación, se hizo una convocatoria masiva, participaron las personas quienes mostraron interés de participar en el mismo. Llevamos a cabo un aproximado de 56 diálogos a nivel de todo el país con diferentes sectores, actores, grupos de mujeres, autoridades indígenas y ancestrales, organizaciones de pueblos indígenas, sector privado, incluyendo, para que en su conjunto construyéramos las pautas específicas o los 8 pasos que en este momento incluye la guía de estándares básicos para la consulta a pueblos indígenas.
El convenio 169 es un instrumento cuya finalidad es propiciar el diálogo de buena fe y no la paralización de proyectos o la afectación irreversible de la economía nacional.
Escuchábamos entonces a Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo, y de igual manera a Antonio Maloff, presidente del Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, pronunciándose sobre el tema que hablamos el día de hoy. Para ellos es una iniciativa que se ha presentado, la guía para generar la ley de consultas, presentada desde el Ejecutivo, es un proceso de diálogo con la finalidad de alcanzar acuerdos. Esta propuesta del Ejecutivo nace de la necesidad, podría ser, de agilizar los procesos de licencias mineras e hidroeléctricas. Es por eso que yo le mencionaba, diputado Álvarez, si existe en este momento presión de algunos sectores para que estos procesos de ley pues puedan pues agilizarse en este momento.
Sí, mire, es indudable y conocido públicamente las presiones que la Cámara de Industria está realizando a través de los medios masivos de información para agilizar la reanudación de los trabajos en la mina San Rafael, por ejemplo, que eso está en Santa Rosa, en donde el pueblo Xinca está directamente involucrado en este tema. La posición de los grupos económicos se basa simplemente en el interés económico. No hay consideraciones de carácter social, no hay consideraciones de carácter ambiental o de derechos. Por eso es que esta es una visión muy, muy limitada y muy enfocada a intereses. Nosotros, cuando escuchamos a la ministra Teleguario hablar sobre el proceso de consulta que según ella se hizo para hacer la guía, cuestionamos que se hubiera realmente involucrado a actores decisivos de los pueblos y en todos los lugares, porque nosotros la información que tenemos es que esta consulta no fue amplia. No se involucraron, por ejemplo, al CPO, y ella no respondió. lo que nosotros vemos es que aquí lo que hay es un interés de satisfacer intereses económicos. Nos parece muy preocupante que un ministerio como el de Energía y Minas tenga un carácter tan decisivo en la implementación de esta guía, porque sería el que ejercería la capacidad de tomar decisiones, siendo que es el Ministerio de Energía y Minas el que ha servido de instrumento para autorizar sin mayor trámite los proyectos de minería. Por esa razón cuestionamos este procedimiento, y lo que nosotros defendemos es que sea el contenido y el espíritu del convenio 169 el que debe prevalecer.
Bien, diputado, agradecemos su participación en este momento y gracias por brindarnos pues este espacio de su tiempo. Nuevamente, pues en los programas de La Mirada de los Pueblos estaremos solicitando para que usted pueda dar a conocer estos procesos, estas iniciativas que se desarrollan muchas veces sin informar a los pueblos, sin informar a la población. Muchas gracias por este espacio que nos ha brindado.
Es un gusto para mí compartir con ustedes y estoy a sus órdenes en cuanto lo necesiten.
Somos pueblos mayas, garífuna, xinca, y en Guatemala somos la mayoría de la población. Cuando las empresas transnacionales privadas se enriquecen y el gobierno les obedece, a los pueblos solo les queda la articulación y resistencia. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Consejo de Pueblos de Occidente.
Bien, Eliu, ¿de qué tenemos que estar pendientes los pueblos, Eliu, para que no nos veamos envueltos en otra jugada de los diputados de actos corruptos que tratan de desviar la atención?
No vamos a terminar esto hoy, apenas sí fue como la apertura de la temática para llegar a analizar más profundamente esta situación. Lo único que quiero yo expresar es que, como ustedes escucharon, la voz del veneno y la ley es como el garrote para terminar al pueblo. Es decir, cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo que pretenden reglamentar un principio fundamental de los pueblos, que es la consulta comunitaria, y esa consulta comunitaria solamente se reglamenta si y solo si el pueblo lo quiere, el pueblo lo pide para el propio pueblo. Entonces nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos, porque van a intentar en estos días, con la cortina de la consulta popular del tema Belice, y ahí van a tratar entonces desde el Congreso llevar y analizar que estas leyes son precisamente para terminar de amarrar la reinversión y el reinicio de las industrias extractivas y todo lo que corresponde a su agenda en nuestros territorios. Entonces tenemos que estar muy atentos cómo vamos a darle continuidad y cómo desde nosotros tiene que seguir viva la rebeldía y sobre todo viva esa capacidad que tenemos para quitar a los que ahora están imponiendo sus leyes y nos quieren tener nuevamente con estas iniciativas de rodillas, acallar nuestra voz y sobre todo manatear nuestras organizaciones y nuestras propias expresiones.
En breves segundos, porque continuaremos hablando sobre este tema, Eliu, el mensaje para las comunidades y pueblos que han desarrollado consultas comunitarias y que ya son más de 1 millón de personas las que han manifestado su decisión, un rotundo no a la explotación minera en sus...
Bueno, nuestro mensaje es que antes de salir corriendo para abril, que están convocando a la consulta popular por el tema de Belice, tenemos que estar dispuestos para salir corriendo y otra vez levantar nuestra voz, nuestra organización, para evitar que el Congreso consuma una injusticia de querer reglamentar nuestras consultas y sobre todo también pasar esta ley contra el terrorismo.
Bien, agradecemos a Eliu Orozco de la Comisión Política del CPO, a usted, hermano, hermana, por su sintonía a este programa, Martes a Martes. Es un programa que tiene como objetivo informarle de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, hablar sobre temas, analizar temas que nos afectan como pueblos en Guatemala. Y precisamente es la invitación para que usted el próximo martes nos escuche, ya que vamos a estar hablando sobre estas dos iniciativas, la ley contra el terrorismo y de igual manera la ley sobre consultas que se están confabulando en este momento y en este proceso. Muchísimas gracias, estimados hermanos, hermanas. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos el próximo martes a través de esta emisora.
Nosotros estamos ejerciendo el derecho fundamental de la consulta en el marco de la libre determinación de los pueblos, que constituye una respuesta eminentemente pacífica y democrática frente a la imposición y la implementación del modelo extractivista en el país.
Lo contenido en el convenio 169, pues, es autoejecutable en las comunidades. No es necesario venir y que un gobierno venga y diga cómo se debe hacer un proceso que tiene una naturaleza propia en las comunidades. Cada comunidad hace los procesos de acuerdo a sus formas propias, a sus costumbres.
Y las consultas es a diario, es una práctica desde nuestras casas e inclusive desde nuestras comunidades, y que, ¿por qué no decirlo hoy por hoy? Por la defensa del territorio.
Porque tiene un arraigo histórico milenario, en el sentido de que el propio Popol Vuh establece uno de los principios de la consulta, en el sentido que dice que se juntaron, se reunieron, unieron sus pensamientos y tomaron decisiones.
Acá se ha decidido que de forma articulada los pueblos estamos llamando a hacer un frente común para defender la vida, para defender el agua, para defender las tierras y defender nuestras decisiones.
Somos pueblos mayas, garífuna y xinca. Nuestros abuelos y abuelas nos enseñan que respetar la madre tierra es respetar la vida. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Consejo de Pueblos de Occidente. La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.